Se ha dado a conocer este día el informe 2022-2023 de Amnistía Internacional, la situación de los derechos humanos en el mundo, un documento muy extenso de casi 500 páginas en donde se habla de los grandes desafíos, las grandes violaciones a los derechos humanos. Se habla del tema de Rusia, la invasión a Ucrania. Irán ocupa un lugar muy importante en cuanto a las denuncias por violaciones a garantías individuales. El tema del cambio climático está contenido también en este documento. Y bueno, el caso mexicano. El caso mexicano pone foco en diversos puntos que son fundamentales. La estigmatización de grupos como feministas, la estigmatización de defensores de derechos humanos, la violencia de género, la violencia contra los periodistas y, bueno, ni qué decir de los homicidios, del tema de las desapariciones, de la militarización que se vive en nuestro país. En la línea telefónica se encuentra Edith Olivares Ferreto, ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional en nuestro país. Edith, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Primitivo. Buenas tardes también a toda tu audiencia.
Gracias por tomar la llamada. Edith, ¿en dónde nos ubicamos? Porque todo esto que se denuncia en el caso del capítulo México, son 5 páginas la que se dedica en el informe de Amnistía Internacional, pues lo que constatamos es que se trata de fenómenos que no son nuevos, son resultado de un proceso que se viene cocinando ya desde hace varios años.
Sí, en efecto, Primitivo, nosotras emitimos cada año este informe global de Amnistía Internacional que tiene una serie de capítulos por país. Acabamos de presentar el informe y justo señalaba yo que hemos hecho estos informes en donde se sintetizan las principales violaciones a derechos humanos que se cometen en el país y también hacemos un esfuerzo de reconocimiento de los avances. Y los avances que reportamos, para empezar por ahí, son sobre todo en materia de derechos sexuales y reproductivos, el reconocimiento del derecho de las mujeres y personas gestantes a abortar ya en 11 entidades federativas y el derecho al matrimonio de personas del mismo sexo en toda la República Mexicana. Sin embargo, en los otros grandes temas de violaciones a derechos humanos, México sigue teniendo una deuda que además se profundiza en materia de tortura, desaparición forzada, feminicidios, detenciones arbitrarias, el proceso de asesinatos de periodistas, los ataques a la libertad de expresión a personas defensoras de derechos humanos y el proceso de militarización en el país. Y desde a lo largo de los 52 años que tenemos nosotras en México, en mayo vamos a cumplir 52 años, hemos venido año tras año denunciando estas violaciones a derechos humanos que comete el Estado. Y creo que tal vez se pudiera sintetizar lo que es distinto en este informe, es particularmente el señalamiento de que las violaciones a derechos humanos no se acaban por decreto, Primitivo. No basta con que el presidente de la República diga en la conferencia mañanera que aquí no se violan derechos humanos, porque las propias entidades y dependencias del Estado mexicano registran las denuncias y quejas por violaciones a derechos humanos que se siguen cometiendo en este país. Y mientras eso no se reconozca, no vamos a poder empezar el proceso de transformación real que se oriente a que todas las personas podamos ejercer nuestros derechos en este país todos los días.
El caso de la tortura es ejemplo claro de lo que estás mencionando, ¿no? El presidente ha dicho muy recientemente y varias veces que en México ya no se tortura. Y bueno, hay un conteo de 1,840 denuncias tan solo entre enero y septiembre. Es decir, más de 14,000 denuncias desde 2018. Y estas son las denuncias, Edith. Hay una cifra negra que evidentemente no podemos conocer. ¿Cuál es el resultado de la militarización, del darle más poder a los grupos castrenses, de la presencia de la Guardia Nacional en diversas actividades?
Sí, bueno, yo quisiera ahí señalar primero, Primitivo, que Amnistía Internacional se fundó en México justamente en uno de los periodos en donde los militares tenían más poder en México, en el periodo de la Guerra Sucia, y lo que estamos viendo y hemos denunciado en los últimos 16 años es que este proceso de militarización de la seguridad pública primero, pero ahora también de otras tareas administrativas que corresponden a otros organismos, está poniendo en riesgo la vigencia y respeto de los derechos humanos. Y tenemos ya casos documentados y que han sido públicos durante el año 2022 y lo que llevamos ya del año 2023 para hablar de hechos recientes, en donde militares y elementos de la Guardia Nacional han intervenido en el asesinato, en la muerte de personas, los estudiantes en Guanajuato, una niña en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ahora jóvenes también en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la intervención en Jalisco también de Guardia Nacional en una protesta pacífica, la gestión de la migración en manos de militares, que fue una de las hechos más sorprendentes de la ley de la Guardia Nacional cuando le adjudicó el Congreso de la Unión, la gestión de la migración a la Guardia Nacional. Creo que son muestras muy claras de cuáles son las consecuencias que está teniendo para este país el proceso de militarización. México es un país muchísimo más peligroso hoy que hace 16 años. Tenemos más homicidios, más feminicidios, más desapariciones. Ya tenemos más de 110 mil personas desaparecidas en este país. Más del 90% de esas personas han desaparecido en el periodo de militarización. Y estamos haciendo una exigencia al Estado mexicano para que retire progresivamente las Fuerzas Armadas de las calles, pero además para que deje de darle tanto poder a los militares. Hay una pregunta que no tenemos todavía respuesta al presidente de la República, que es ¿por qué se le está dando tanto poder a los militares, tantos recursos económicos, tantas tareas cuando tenemos fuerzas militares en este país que violan de manera cotidiana los derechos humanos, incluyendo un ejército que espía a defensores de derechos humanos? Hoy nos acompañó Raimundo Ramos también en la conferencia.
No, un proceso en el que el empoderamiento también garantiza impunidad. Y ese es el gran problema de que las Fuerzas Armadas estén ocupando tanto espacio y además estén adquiriendo tantas atribuciones. Edith, ¿qué decir del tema de los migrantes? Estamos en una coyuntura muy desafortunada, en una coyuntura terrible en donde vemos la muerte de 39 personas ya en este centro de detención, que oficialmente no es un centro de detención, sino una estancia temporal, así le vamos a poner, entre comillas, aunque sea su nombre oficial, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y bueno, la manifestación clara y además explícita de las violaciones a todos los derechos de los migrantes que además están retenidos en nuestro país. ¿Qué dice Amnistía Internacional ante esta terrible situación que hoy atraviesa México y que se manifiesta de la forma pues más letal y más trágica, que es la muerte de migrantes por un incendio?
Sí, bueno, yo primero, Primitivo, quisiera enviar mis condolencias a las familias de las personas migrantes que murieron en este terrible hecho que se registró el lunes en la noche en Ciudad Juárez. Y desde Amnistía Internacional hemos hecho una denuncia y un llamado muy fuerte y claro, tanto al gobierno de Estados Unidos como al gobierno mexicano, para que transformen la política migratoria. Este hecho lo que muestra con toda claridad es que la política migratoria del Estado mexicano es una política migratoria cruel, inhumana y violatoria de los derechos humanos de las personas migrantes. Primitivo, migrar no es un delito. Las personas migrantes no pueden estar detenidas, privadas de su libertad, sin haber cometido ningún delito. Y el centro de detención migratoria, que yo sí creo que debemos llamarle por su nombre, sí, claro, porque no es un albergue, no es una estancia migratoria, sino que es un centro de detención en donde, como hemos visto en imágenes que resultan horrorosas, las personas estaban encerradas dentro del centro de detención. Lo que observamos ahí es la inhumanidad, la crueldad de la política migratoria que está siendo operada ciertamente por agentes del Instituto Nacional de Migración, pero son agentes que están implementando la política migratoria del Estado mexicano. De manera que hacemos un llamado a la Fiscalía General de la República para que, por supuesto, investigue a las personas que sean responsables de la muerte de estas entre 38 y 40 personas. Debo decir que, además, el Estado mexicano ni siquiera nos ha podido brindar información clara del número de personas, pero también hacer un llamado a que las autoridades del más alto nivel asuman la responsabilidad de lo que significa que seguramente en muchos otros lugares del país esas condiciones son las que están prevaleciendo y son las condiciones en que están viviendo las personas migrantes en México.
Es este el resultado de una política integral en donde participan pues varias instancias, ¿no? Del Estado y del gobierno mexicano.
En efecto, del gobierno mexicano, y yo agregaría también del gobierno de Estados Unidos, que declaró a México un tercer país seguro para las personas migrantes, cuando claramente este no es un territorio seguro para ninguna persona, ni para las personas que vivimos en México, ni mucho menos para las personas migrantes, que no solamente tienen que estar al arbitrio de grupos criminales por la incapacidad del Estado mexicano o la decisión del Estado mexicano de no gestionar adecuadamente la migración, sino que además, cuando el Estado mexicano decide actuar para violar los derechos de las personas migrantes.
Terrible. Pues, Edith, muchas gracias por tomar la llamada y nada más preguntarte, ¿dónde puede la audiencia consultar el reporte anual de Amnistía Internacional?
Sí, el informe está en nuestra página, que es www.amnistia.org.mx. Se puede descargar el informe completo con el incluido el capítulo de México.
Edith Olivares, muchas gracias por estar con nosotros y platicar para la audiencia de W Radio.
Muchas gracias. Buenas tardes, Primitivo.
Buenas tardes. Es Edith Olivares Ferreto. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México.